UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MODIC. Este va a ser nuestro quinto programa de radio durante el confinamiento. Y ahora sí, nuestro último programa de la temporada. Hoy es miércoles 3 de junio y vamos a dedicar el programa a las carreras y profesiones STEM. Y todo ello de la mano de mujeres. Mujeres que están estudiando carreras STEM o son profesionales STEM. Para ello, contaremos con unas invitadas de lujo, como son Rosa Martínez, profesora de química y directora del área STEM del MUDIC, Purificación Heras, profesora de antropología social y coordinadora del área de diversidad de la Unidad de Igualdad de la UMH, y por supuesto, con mujeres que nos irán contando su experiencia personal en algunas titulaciones y profesiones STEM, y cuya identidad iremos relevando a lo largo del programa. Les recordamos que, siguiendo con el confinamiento, no les hablamos desde los estudios de Radio UMH, sino que les hablamos desde nuestras casas. Conduciendo este espacio están conmigo Santi García y Mari Carmen Perea. ¡Comenzamos!
Hola, buenos días. Bienvenidas de nuevo a este, como ha dicho Miguel Ángel, quinto programa del MUDI desde que empezó el confinamiento. Y bueno, yo creo que ya después de más de 2 meses de estado de alarma, ya que contamos aquí con Santi y que ya en plena desescalada y con buenas noticias, pues yo creo que podíamos empezar con que Santi pues nos ponga al día de estas noticias y nos dé algún consejo para esta desescalada.
Como el hombre del tiempo, ¿no, Mari Carmen? Aquí, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Bueno, estamos ya digo que ya lo sabemos todo, que estamos en cifras muy bajas, menos mal, por fin, estamos deseando llegar a este momento y por eso está la desescalada, es una respuesta a estas cifras. No podríamos estar en desescalada, evidentemente, en el momento que se decía del crecimiento exponencial, pues estamos en un momento ya, digamos, agradable en cuestión de datos, aunque los datos están un poco locos, eso ya sabéis si estáis escuchando todos los días las cifras de tanto de UCI como de hospitalizados, como de fallecidos, como de casos, están un poco desajustadas. Se ve que hoy se va a reajustar en el histórico y lo más importante ahora es decir que como no vemos ningún cambio en cuestión de tendencias, en cuestión de matemáticas, no observamos ningún cambio según la tendencia anterior. Ahora mismo no podemos saber si hay algún rebrote, no tenemos ningún indicio, no queremos ver ningún indicio tampoco. Pero lo importante es decir a la gente que la responsabilidad está en sus manos. Es decir, la pelota está en el tejado de las personas, no de las matemáticas, que no hemos visto nada. Así que seamos responsables, seamos prudentes y usemos los conocimientos científicos que hay hasta ahora para ser prudentes, ya digo, que como es la ciencia.
Pues sí, la verdad es que yo creo que sí, mucha prudencia es lo que ahora toca. Y bueno, pues vamos ya nosotros a entrar en materia. Y bueno, yo creo que como vamos a hablar hoy de STEM y de mujeres y de profesionales STEM, lo primero es que sepamos lo que significa la palabra STEM. Y para ello, pues mi compañera Rosa, directora del área STEM del MUDI, como la ha presentado Miguel Ángel, pues nos va a hacer una pequeña introducción. Rosa, tienes el micrófono desconectado.
Ahora. Buenos días. Sí, que tenía el micrófono desconectado. Buenos días. Gracias, Mari Carmen.
Buenos días.
Pues, efectivamente, la palabra STEM, el término STEM, es el acrónimo de las siglas en inglés referentes a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En castellano, CETIM. Este término fue acuñado ya en los años 90 en Estados Unidos por la Fundación Nacional de la Ciencia, pero fue más allá del año 2010 cuando estas disciplinas STEM son consideradas fundamentales para las sociedades tecnológicamente avanzadas. Desde esta perspectiva se introduce la educación STEM para conseguir pues, una mayor competitividad en estas asignaturas. Precisamente en sus inicios, en los años 90 en Estados Unidos, se comenzó a utilizar en los colegios para abordar la falta de candidatos cualificados en tecnología. Actualmente muchos países apuestan por la educación STEM para desarrollar el interés por las ciencias desde las edades muy tempranas, desde infantil y la educación primaria hasta la secundaria y la educación superior. La educación STEM también implica llevar estas enseñanzas a todo el alumnado, no solamente al alumnado que tenga más motivación por las ciencias o el alumnado que esté, que bueno, pues se le dé mejor las ciencias, sino que todos conozcan estas disciplinas desde pequeños y que puedan realmente conocerlas en profundidad para poder saber si les gusta o no les gusta. En el sistema educativo español, el alumnado elige su itinerario científico-tecnológico, humanístico o social, pues a los 14, 15 años. Y cuando llega a estas edades, pues en el instituto ha realizado dos cursos de tecnología, dos cursos de biología y geología y dos cursos de física y química, además con una carga horaria pues bastante pequeña, porque son 2 horas a la semana. Significa eso que sí que es verdad que las matemáticas las ha llevado durante todos los cursos, eso sí que es verdad, y además con una carga horaria bastante más elevada, pero significa eso que en todas las demás áreas pues tienen como una falta, ¿no?, de conocimiento o por lo menos de haberlo visto, ¿no? Si en la educación primaria no han tenido la oportunidad de tener esa formación en estas áreas, pues entonces en la secundaria eligen ya con muy poca enseñanza, ¿vale? Entonces, bueno, pues la enseñanza STEM lo que consigue o lo que pretende es mostrar el ámbito científico-tecnológico de una manera global, integrando todas las asignaturas de la parte científica y técnica en torno a una cuestión, un problema, una temática actual, desde diferentes perspectivas. De esta manera, el aprendizaje está contextualizado pues, en la realidad de la sociedad desde diferentes puntos de vista. Fíjate, ahora la tendencia también es STEM, es decir, introduce la A de arte, sobre todo pues, en los más pequeños, la componente artística es imprescindible y además realmente necesaria también. En el MUDIC, nosotros trabajamos nuestros talleres desde una perspectiva STEM, ¿no? Y nuestros módulos y talleres, de manera que integramos las disciplinas STEM en torno pues, a un tema, a un hilo conductor al que diferentes disciplinas contribuyen para dar una visión más global del tema elegido. Tenemos más de 20 talleres con esta perspectiva y tenemos pues, 2 objetivos muy claros. Mostrar la ciencia de una manera pues divertida, atractiva, práctica, experimental, social y, lógicamente, pues fomentar las vocaciones científicas que tanta falta hace, ¿no? Bueno, pues como os digo, pues talleres hay muchísimos, tenemos pues taller de fotografía, taller con la música a otra parte, taller de los relojes de sol, todos estos talleres, pues más de 20 talleres adaptados a las diferentes edades y niveles de alumnos y alumnas que tenemos y que pasan por allí, ¿no? Y bueno, pues como ejemplo, pues os podría poner, por ejemplo, el ejemplo del taller de emergencia climática, ¿no? Pues tenemos un taller de emergencia climática en la que pues se trabajan todas las dimensiones, tanto la dimensión socioeconómica como la dimensión científico-tecnológica, de manera pues que hay una parte de concienciación, otra parte de ver pues los intereses mundiales que se mueven en torno a este tema, las conferencias internacionales que se desarrollan y después ya pues, nos metemos en el aspecto más científico-tecnológico en el que hablamos pues de los términos, de los conceptos que debemos utilizar como son pues el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, después también trabajamos toda la parte de meteorología, construimos los instrumentos de medida como un barómetro, etcétera. Es decir, que trabajamos todo integrado dentro pues, del tema principal. Pues el taller de reloj de sol, pues también terminamos construyendo un reloj. Taller de volcanes, es decir, hacemos todo de una manera totalmente globalizada, es decir, la estudiamos desde los diferentes aspectos y dar así pues, una imagen más amplia y más práctica, ¿no?, de lo que son las ciencias, intentando conseguir que bueno, pues que el alumnado que pasa por nuestras instalaciones salga con una cara sonriente de que la ciencia es algo importante, fácil, divertido y que realmente pues es motivante, ¿no? Y esa es nuestra labor. Y ahí estamos trabajando todos los días para que cada vez más pues podamos tener más vocaciones científicas que estudien carreras del ámbito científico-tecnológico, el ámbito STEM en un futuro.
Claro, porque bueno, lo que nos ha contado Rosa es ese nuevo cambio metodológico en la educación que tiene que estar adaptado a los nuevos tiempos que vivimos, porque estamos ya inmersos en esa cuarta revolución industrial y sabemos que la mayor demanda de empleo y además mejores salarios y productividad pues se encuentran en estos sectores, en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y bueno, que también se puede ver parte de la brecha salarial a la brecha de género en estas vocaciones STEM. Y bueno, pues ahí está el futuro en las profesiones STEM y en él tenemos que estar también las mujeres. Y según los últimos datos del estudio PISA, en el entorno OCDE, el 12% de los chicos frente al 5,2% de las chicas esperan trabajar en este tipo de profesiones, en profesiones STEM. Y bueno, en las tecnologías de la información y la comunicación esperan trabajar en promedio de los países de la OCDE solo el 4,7% de los chicos y solo el 0,4% de las chicas. Bueno, el bachillerato científico, el 46% de personas que cursan un bachillerato científico son mujeres frente al 54% aproximadamente de los chicos. Otro dato es, bueno, nosotros en el MUDI, durante todo el curso escolar recibimos unos 100 alumnos diarios, al cabo del año cerca de 20.000 alumnos de 3 a 17 años. Y bueno, la verdad es que nosotros nunca hemos percibido ninguna diferencia entre hombres y mujeres en cómo perciben, cómo experimentan, cómo juegan y disfrutan y la curiosidad que en unos y otros despierta la ciencia. Sin embargo, pues según estos datos que yo he comentado, muy pocas mujeres acceden a esas... Bueno, hombres y mujeres el porcentaje es menor que en otras, pero la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres pues es bastante... notable. Y bueno, pues para que nos aclare un poco, nos informe sobre por qué sucede esto y qué podemos hacer para que esta brecha de género vaya disminuyendo, pues tenemos hoy aquí a Purieras, que tal como ha presentado Miguel Ángel, ella es profesora del área de antropología social de la UMH y también forma parte de la unidad de igualdad de esta universidad. Y bueno, y además es una amiga y colaboradora incondicional del MUDI. Hola, Puri.
Bueno, es que para mí es un placer siempre contestar que sí a tus invitaciones porque me parecen unas propuestas interesantísimas, Mari Carmen, con lo cual es que ya sabes que siempre estaré ahí para estas cuestiones. Realmente también puedo decir que desde la Unidad de Igualdad venimos intentando trabajar fundamentalmente, es cierto que en relación con el día... Con fechas señaladas, como por ejemplo organizando una jornada alrededor del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la cual el MUDIC siempre, de una forma o de otra, por lo menos Rosa y Mari Carmen están presentes todos los años. Y también hemos colaborado y hemos participado en la Feria de Ciencia y Tecnología, en la que también hemos coincidido en algunos años, intentando acercar también incluso la reflexión acerca de si la tecnología sigue siendo sexista, que esto puede ser y puede darnos alguna idea acerca de por qué nuestra relación con la ciencia también, ¿no? Porque yo pienso que, como en muchos otros contextos de la vida social, y de las explicaciones únicas no sirven, ¿no? Para justificar o para argumentar qué es lo que... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque las mujeres no nos acercamos a estas disciplinas. Por tanto, desde luego es un interés de la Unidad de Igualdad desde hace mucho tiempo, como digo, y bueno, para mí en particular es algo que considero que esta situación en la que las mujeres nos situamos muy por detrás de poder acceder a esos puestos de trabajo que son tan interesantes y que además son en gran número ocupan ilusiones de los chicos y que podían ocupar de las chicas, pues eso me parece que es una brecha que tenemos que salvar, ¿no? Desde luego, lo que el MUDIC viene haciendo es intentar colaborar con todas las entidades. También es un interés, como sabemos, también de la comunidad europea, intentar romper esta brecha de acceso a estas carreras. Y, bueno, pues yo voy a intentar reflejar algunas de las previsiones y de los análisis que se vienen planteando acerca del por qué ocurre esto. Creemos, sinceramente, que en nuestra sociedad es bastante más igualitaria de lo que finalmente es. Hemos accedido a las mujeres a desempeño de roles considerados tradicionalmente masculinos, es cierto, pero los puestos de responsabilidad, por ejemplo, siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres. Como dice algún meme y alguna autora, cuando sales de tu casa y pones la radio o escuchas la radio, escuchas la televisión, tú ves que las personas con altas responsabilidades políticas y en muchos casos sociales y también tecnológicas, incluso los anuncios de televisión, están ocupados por hombres. Los estereotipos siguen funcionando. Eso en un nivel general, pero en relación concreta con el ámbito que nos ocupa, yo creo que, es que los estudios lo que vienen planteando, insisto, que no son explicaciones únicas, no podemos centrarnos solamente en un elemento, pero sí que los estereotipos funcionan de manera que en estas elecciones son bastante fuertes. El momento de la elección de la carrera es muy cercano a la adolescencia y en estos momentos el estereotipo de lo que significa la masculinidad y la feminidad es muy fuerte y es muy potente. Se ve en este ámbito, ha señalado Rosa cómo se va incorporando la A del arte, porque también es una situación muy particular, pero también podríamos poner otra que tiene que ver con la vida cotidiana, pero también con elecciones que también en algún momento a lo mejor interesa plantearse, que es el deporte. Las chicas a partir de la adolescencia empiezan a disminuir el tiempo que dedican a hacer actividades deportivas. Desde luego tampoco eligen mucho actividades que la carrera de la actividad física y el deporte, ¿no? Tiene que ver, como digo, con este estereotipo tengo por ahí. ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Podríais cerrar los micrófonos? Es que se oye, me entra mucho lo que se oye. Bueno, perdón. Los estereotipos, como digo, están funcionando mucho y además funcionan como manteniendo una idea de opuestos entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, que es finalmente para mí lo que se explicita la feminidad y la masculinidad, cuando realmente esto no ocurre en nuestra sociedad en la actualidad. Somos de formas muy diferentes hombres y mujeres, no estamos siguiendo esta idea de estereotipo de hombre agresivo, que por cierto sí es el que se refleja en muchos programas de televisión muy seguidos. Eso también es cierto, ¿no? Entonces, en la actualidad seguimos manteniendo o se siguen manteniendo estos estereotipos del ser hombre y el ser mujer de una forma muy binaria, muy contrapuestos, muy opuestos y, como digo, que frente a la situación actual en la que hay muchos intermedios, ¿no? Pero esto no es lo que se visibiliza, ¿no? Por tanto, están los estereotipos funcionan, pero describiendo una realidad a la cual no se ajusta. Y, de hecho, la estadística nos viene planteando que esto ha cambiado mucho y que nuestras elecciones y nuestra forma de estar en el mundo, desde luego, ha cambiado mucho. Pero a las mujeres nos influye, están influyendo mucho todavía en la idea de la feminidad. Se trabaja mucho sobre los estereotipos y a mí me parece muy interesante el trabajo de MUDIC y siempre lo que viene planteando Rosa y lo que viene planteando Mari Carmen, de cómo se empieza a abordar una epistemología y una metodología de acercamiento a estas disciplinas también diferenciadas. Pero yo creo que seguimos teniendo que avanzar en presentar a las mujeres, en visibilizar más a las mujeres en los textos y no tanto en mostrar sus aportaciones en determinados días, que como digo, el MUDIC no trabaja en ese sentido, pero creo que también convendría que nos hiciéramos un poco de reflexión sobre esto, ¿no? Si las mujeres no están en los textos de matemáticas, de química, de física, su visibilización tiene posiblemente menos poder, ¿no? Y eso hace que pues se siga teniendo esta imagen estereotipada también, o se refuerce esa imagen estereotipada de quién es bueno en ciencias. Un estereotipo que desde luego no corresponde con la realidad, como se ha mostrado y como se evidencia justamente en esos días, como alrededor de la fecha del 8 de marzo, en la cual se muestran todas las aportaciones y se reflejan las aportaciones que han hecho las mujeres en las distintas disciplinas. Por tanto, algo que habría que hacer es desmontar los mitos, se ha desmontado, pero tenemos que seguir dando algún paso en ese sentido. Eulalia Pérez Sedeño, en relación al Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia, este año presentaba en su exposición las elecciones y las referentes y los referentes que tienen las chicas y los chicos adolescentes. Y es muy significativo cómo los chicos elegían como referentes a Bill Gates y a Steve Jobs, en tercer lugar a Amancio Ortega. Todos, desde luego, eligieron a hombres, en cuarto lugar está su padre, y es significativo que los tres primeros son personas que tienen mucho dinero, pero los dos primeros sí tienen que ver con la tecnología. ¿A quién eligen las chicas? En primer lugar, les gustaría parecerse a Amancio Ortega, a su madre, a Emma Watson, a Steve Jobs en cuarto lugar y su padre en quinto lugar. Se muestra este tipo de trabajos, muestran cómo los chicos se encuentran más atraídos, desde luego, por los recursos, tener muchos recursos económicos, pero también en referencias a las tecnologías, y las chicas con personajes un poco más cercanos, ¿no? También esta autora planteaba cómo se ha demostrado que es importante en la elección que adoptan chicos y chicas el sistema educativo, cómo es, cómo se desarrolla, cómo se presenta, y yo ya me he referido a la participación o no, o la presencia o no de mujeres en los textos. También cómo se entiende que funciona el mercado laboral, también algunas tradiciones y perspectivas sociales, el tipo de escuela, la clase social o las políticas de género, pero algo muy importante que se ha venido reflejando es el nivel educativo y el interés por la ciencia de los progenitores. Esto llama la atención, porque sí que es cierto lo que venimos conociendo, que algunas chicas se sienten más seguras y más tranquilas cuando su ambiente familiar les apoya. Eso parece que también plantea pues algo a reflexionar, ¿no? Después hay datos muy sorprendentes. Mari Carmen nos ha traído, nos ha mostrado cifras de países de nuestro entorno, pero llama siempre mucho la atención, y alguna vez lo hemos comentado ya yo, cómo en Asia Central la mitad de las personas que se dedican a estas carreras son mujeres. También, claro, es que el número de personas que llegan a la universidad es muy bajo. O sea, ¿quiénes llegan? Posiblemente lleguen aquellas que tengan una familia que les apoye en este camino, y hay muchas otras que no van a llegar, con lo cual eso queda fuera, ¿no? También ocurre esto en la India, que la tercera parte del total de estudiantes de ingeniería son mujeres. Claro, insisto, esto hay que contextualizar. Tenemos el número absoluto de mujeres en la ingeniería, pero no tenemos el número absoluto de mujeres que llegan a estudiar. Tiene mucho que ver también con, desde luego, con qué presencia hay de mujeres en estas carreras en secundaria, cómo se presentan esas carreras, ¿no? Esta relación. Y para finalizar, hay algo que a mí me parece que en esta reflexión a la que yo invito, una reflexión que es necesario hacer en todas las disciplinas siempre en relación con la perspectiva de género, pero a mí me parece que que en este caso también conviene seguir planteándose que cómo presentamos la tecnología. La tecnología pareciera en muchos casos que tiene unos fines que están muy alejados de los estereotipos, y ahora voy a intentar utilizar al estereotipo en un sentido positivo. Las mujeres sabemos que eligen carreras que tienen que ver con los cuidados, que eligen carreras que tienen que ver con relaciones sociales, que eligen carreras que, en las cuales la interacción con las personas es fuerte, pero también, no solamente la interacción, sino también los objetivos. Y en ese sentido planteo, ¿qué objetivos son los que se especifican? ¿Qué fines son los que se muestra que tiene la tecnología? En algún momento, en algún premio en el que estaba presente en el Instituto de la Mujer, se premiaba a una joven ingeniera que había desarrollado un dron para activarse y funcionar en situaciones de catástrofe. En ese momento yo le pregunté a la directora del Instituto de la Mujer, que en aquel momento era Soledad, le pregunté y le comenté, mira, es posible que tengamos que seguir presentando la tecnología utilizando un estereotipo, utilizando los estereotipos de qué nos interesa a las mujeres o qué les interesa a las adolescentes. Si a las adolescentes les interesa las investigaciones con fines sociales, pues vamos a presentar una tecnología con fines sociales. Seguimos utilizando estereotipos, pero en este caso de una forma amigable y de una forma en que se acerque a una disciplina que a lo mejor, por eso decía, sí, sería interesante pensar en qué tipo de tecnología se está presentando, ¿no? Y bueno, pues creo que me he pasado bastante de los 5 minutos que me había propuesto Mari Carmen.
Pero hemos estado aquí escuchándote y entonces no tengo... Pero ahora ya sí que Santi continúa.
Sí, muchas gracias, Puri. La verdad que lo que comentas es fundamental. Tenemos que seguir luchando con iniciativas, por ejemplo, lo del 8M. Has comentado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Tenemos un montón de iniciativas y hoy vamos a mostrar algunos ejemplos, algunos espejos en los que mirarse para visibilizar este tipo de perfiles. Vamos a empezar con la primera mujer STEM de hoy, que es una mujer STEM que la tenemos muy cerquita porque trabajó como monitora de MUDIC y es de la EPSO, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Estudió Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental. Es María del Mar Grimal, creo que le llaman Mar. Hola, Mar.
Hola, Santiago.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Nada, gracias por estar con nosotros. He visto que eres de Gata de Gorgos, que es un lugar maravilloso, lo he buscado por Google, no lo conocía, tengo que ir, de aquí de la provincia de Alicante, pero dicen que eres murciana de adopción, ¿eso es verdad?
Sí, sí, ya llevo aquí en Orihuela 10 años y la verdad que pues ya prácticamente estoy haciendo aquí la vida.
Claro, Orihuela es casi Murcia.
Pero bueno, mi pueblo siempre lo llevo dentro.
Ahí está, ahí está. Bueno, tú eres ingeniera, coméntame, ¿por qué elegiste estudiar ingeniería?
Pues la verdad que con 18 años es muy difícil decidir tu futuro, porque en verdad no eres consciente de que esta decisión puede marcar tu vida hacia una dirección. Sinceramente, pues menos mal que no somos conscientes de ello. Yo, recién terminada la selectividad, no tenía demasiado claro qué es lo que quería estudiar, ni tampoco qué quería dedicarme. Lo único que sí que tenía claro era que quería enfocarme hacia algo relacionado con el medio ambiente. Entre la gran cantidad de cartelera de carreras universitarias donde podemos elegir,
Uy, se ha congelado.
La conexión a internet falló un poco.
Y yo prácticamente ello.
Ah, sí, ahí he vuelto. Espera, Marge, te hemos perdido un momento. Que estabas comentando eso, que en el momento que tenías dudas y de repente decidiste, yo creo que ingeniería es lo mío.
Sí, porque como mi familia se ha dedicado durante generaciones a la agricultura, yo prácticamente me he criado en ello, todos los veranos con la uva de mesa, porque es bastante típico de allí, de mi zona. Entonces, gente conocida me hablaba muy bien de esta carrera y de las posibles salidas laborales. Esto era algo que me preocupaba porque, como todos, queremos estudiar algo para luego tener la oportunidad de ejercer. Claro. Y empecé a informarme y me decidí. Me vine aquí a Orihuela, que parecía una ciudad bastante tranquila y las clases parecían reducidas, según me habían comentado. Y entonces, pues, esto me encantó. Y ya me vine para acá y no me he vuelto.
Esta carrera es de las estrellas de la UMH, ¿verdad? Pero coméntanos las salidas profesionales. Como decías tú, que sí que viste que había salidas profesionales. ¿Es verdad? ¿Hay buena empleabilidad en este sector?
Pues sí, la verdad que yo hablo tanto de mi experiencia profesional como de la gente de mi alrededor. He tenido muchos compañeros compañeros que han pasado por la universidad. Y la verdad que actualmente los que conozco todos están trabajando y trabajando como ingenieros agrónomos. Porque, mira, a lo largo de la carrera tenemos una amplia diversidad de asignaturas y los básicos generales y conocer distintos ámbitos de aplicación de la carrera. Con ello descubrir qué es lo que realmente nos gusta y lo que no. Luego ya llegas al tercer año y puedes elegir entre cuatro especialidades: industrias agrarias y alimentarias, mecanización y construcciones rurales, agroambiental y explotaciones agropecuarias. Cada una de ellas te aporta unas competencias laborales específicas. Uh-huh. Si posteriormente decidieses hacer el máster, lo que es equivalente a hacer las cuatro especialidades. Entonces, con el grado también te permite...
¿Tú no elegiste? ¿Tú hiciste las cuatro?
No, yo elegí una, yo elegí agroambiental. Pero luego más tarde hice el máster en ingeniería agrónoma, entonces pues bueno, te equivale a hacer las cuatro especialidades, te aporta todas las competencias laborales. Y con el grado, pues
dime. Ahora en que estás trabajando entonces, hiciste el máster y ahora has elegido una línea de esas.
Hice el máster en ingeniería agrónoma y para posteriormente quería hacer la tesis doctoral. Y bueno, hoy en día sigo con la tesis. Cuando terminé la fase experimental, me surgió trabajo muy rápido como profesor. Enlacé con el MUDIC, que la verdad que ha sido un trabajo que me ha gustado mucho, me he divertido aprendiendo ciencia, la verdad. Y hace un par de meses he empezado a trabajar en el IMIDA junto con Surinver en un proyecto que se llama GoIdeas, que está conformado por GoIdeas. Sí, tenemos una página web, www.geoideas.es, también tenemos página en Facebook. Y nada, el GoIdeas se conforma por un grupo operativo formado por FECOAM, ANSER, Surinver, Intersemillas, Fundación Cajamar, Coexpal, Grupo Ameler, IMIDA, IFAPA y el IRTA. Wow. Y lo que significa es realizar una implementación de desarrollos ecológicos para una agricultura sostenible. El objetivo principal que tenemos de este proyecto es alcanzar una hortofruticultura más sostenible implementando medidas agroambientales que maximicen la productividad de los cultivos a través de la intensificación de los procesos ecológicos mediante la biodiversidad funcional. Y ahí estoy.
Bueno. Entonces, sigues con el doctorado y a la vez estás trabajando. Entonces, eres doctoranda como yo, estamos aquí sufriéndolo y trabajando muy bien, muy bien. Pues enhorabuena, Mar, y a seguir así.
Sí, la verdad que a tope, pero bien, a ver si terminamos pronto ya y seguimos con el trabajo.
Pues muchas gracias, Mar, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, otra de las titulaciones que hay en la EPSO es el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y para hablar sobre estos estudios, pues hoy tenemos a Almudena, ella es de Alcira, y además Almudena también fue monitora del MUDIC. Bueno, Almudena, hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Bueno, pues Almudena, dinos tú también por qué estudiaste, por qué te decidiste por hacer el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Bueno, como ha dicho Mar, con 18 años es un poco complicado decidir cuál va a ser tu futuro. Y yo, sinceramente, tenía muchas ganas de hacer una carrera de ciencias, pero la verdad es que no tenía muy claro lo que quería hacer. Y al final, mira, me decidí hacer Ciencia y Tecnología de los Alimentos, estudié ahí en la EPSO también. No tenía muy claro si era la carrera que quería hacer o no, pero mira, al final me gustó un montón y conforme iba avanzando los años, los cursos, me iba gustando más. Además, me he dado cuenta sobre todo lo que me ha gustado cuando ya he empezado la experiencia laboral, porque es ahí cuando descubres realmente si lo que has estudiado te va a gustar, ¿no? Te va a servir para seguir, porque al final vas a dedicar toda tu vida al trabajo.
Bueno, yo creo que, Almudena, que bueno, ahora también con esta pandemia ha quedado el sector del agroalimentario, es uno de los sectores fundamentales y evidentemente yo creo que tiene muchas salidas profesionales. Exacto. ¿Tú en concreto en qué has desarrollado tu labor profesional?
Exacto, sí que es verdad que bueno, al final la alimentación siempre está ahí, todo el mundo va a comer y va a seguir comiendo. Y bueno, yo por ejemplo me he centrado más en el tema de la seguridad alimentaria, que es algo muy importante y bueno, vamos, se tiene que seguir mejorando día a día y me gusta mucho esta parte por eso, porque al final todos tenemos que estar concienciados de que la alimentación, bueno, forma parte de nosotros y tenemos que ir mejorando las bueno, los procesos de trabajo.
Sí, ahora más que nunca la seguridad alimentaria también es importante. Bueno, Almudena, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
A vosotros por haberme invitado.
Y ahora ya vuelve Santi.
Vamos con más ejemplos. Tenemos aquí también a Francisca. Le llaman Paqui, pero yo lo voy a presentar como Francisca Marco Cutillas. Hola, Paqui, ¿qué tal?
Buenos días.
Paqui bien, ¿no?
Sí, Paqui, perfecto.
Bueno, nos vamos a la UPCT, a la Universidad Politécnica de Cartagena, porque eres ingeniera de caminos, canales y puertos, ahí en esta universidad, ya en 2017, es muy jovencita, pero has tenido ya un montón de sectores trabajados y hasta premios.
Sí.
Sí, sí, tengo aquí. Bueno, cuéntanos un poquito, pero yo quiero destacar el premio de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España, que te dieron en 2019.
Sí, el año pasado.
El año pasado. Ya digo, ¿cuántos años tiene? ¿24, 25?
Tengo 26.
26, bueno, está ahí el Epsilon. Y cuéntanos por qué elegiste la carrera y, bueno, y también las salidas que ha tenido y todo lo que has trabajado, que ya digo que aquí estoy viendo también que eres presidenta de una asociación, ahora me lo cuenta, pero empecemos por la carrera. ¿Por qué elegiste la carrera?
Pues decidí estudiar ingeniería, ya que pensaba y realmente sigo pensando que las ingenierías son carreras con muchas salidas profesionales y que en ellas se adquiere conocimientos muy amplios. De hecho, en la actualidad me atrevo a decir que en estas carreras se forman ya no solo con conocimientos que adquieres a lo largo de todos los años que llevas estudiando, sino que para mí lo más importante es que te proveen de las capacidades necesarias para afrontar cualquier situación futura y adquirir nuevos conocimientos para resolver los problemas. Sinceramente me pasa como a las dos compañeras anteriores. Cuando comencé mi carrera o cuando me tocó elegir, no tenía claro a qué me quería dedicar en un futuro. Y por eso concretamente fue por lo que opté por la ingeniería civil o luego ingeniería de caminos, canales y puertos, ya que me pareció una carrera con una amplia gama de campos de estudio y que en un futuro podría dedicarme casi a cualquier profesión que me pudiese gustar, ya que tiene muchas ramas como la hidráulica, las estructuras, el transporte, las construcciones o el medio ambiente. Y efectivamente, pues así fue. Ahora perdón.
No, sí, sí. Te iba a preguntar sobre todo en ingeniería, ¿qué tipo de brecha de género hay? Es decir, ¿qué porcentaje de hombres y mujeres te has encontrado tú y por qué? Porque ya sabemos que hay menos mujeres. ¿Por qué hay menos mujeres en este tipo de carrera?
Sí, bueno, a ver, en mi carrera, concretamente ingeniería civil, es una carrera en la que prácticamente empezamos, digamos, 20% chicas y 80% chicos, más o menos, lo que es en mi año. Sí que es verdad que tengo que decir que esto fue en grado y que en el máster prácticamente el 50% éramos chicas y el 50% eran chicos. En el grado habíamos unas 100 personas y en el máster unas 30. O sea, ahí la diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que en el grado sí que hay más brecha, lo que es en las partes más bajas de la universidad, pero luego conforme vamos aumentando hay más chicas y de hecho en mi carrera somos tres las chicas que estamos haciendo doctorado.
Ah, qué bueno, pues esto es lo contrario de lo que pensaba. Si te hubiera dicho algo, en matemáticas pasa lo contrario, que en matemáticas empiezan con paridad, incluso hay mayoría de chicas, pero después en el máster o investigación se reduce muchísimo el porcentaje de mujeres en este ámbito, como decíamos antes, es curioso, está muy bien. Bueno, y cuéntame también, eres presidente de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental. Esto está recién fundada la asociación, cuéntame, ¿cuál es la labor que hacéis?
Bueno, pertenecemos a la organización mundial que es la IAR, la IHR, que es una organización mundial sobre el agua, la tiene la sede en China y aquí en España, concretamente nuestra sede está en Madrid. Y yo, bueno, pues soy presidenta de una de las asociaciones de jóvenes investigadores existentes por todo el mundo. Hay muchísimas asociaciones y concretamente en España hay tres, una en Madrid, otra en Galicia y otra la del sureste español, que es pues la que yo estoy presidiendo y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, yo estoy presidiendo solamente desde inicios de este año, estoy muy contenta y es una iniciativa en donde pues se hacen actividades con jóvenes investigadores, bien sean estudiantes de grado o máster y también doctorandos e incluso también tenemos algunos doctores. en donde este año, por ejemplo, pensábamos dar un curso presencial, pero bueno, con todas las situaciones que han aparecido, como sabéis, pues hemos pasado a hacer un curso online y una actividad online de reunión para conocernos mejor y hablar pues sobre lo que está llevando a cabo cada uno relacionado con el agua. Y bueno, la verdad que muy contento.
Sí, bueno, vaya añito para empezar, ¿eh? Vaya añito para crear este tipo de iniciativas. Anda, que nos ha tocado a todos. ¿A ti cómo te está afectando este año? ¿Cómo te está afectando la pandemia?
Pues mira, sinceramente, ahora mismo debería estar de estancia en Suiza, en la EPFL, y anda, estoy aquí en mi casa. Pero bueno, nada, lo que es la tesis la puedo seguir realizando desde casa, la verdad. No, si no hago laboratorio, pues bueno, tengo estado del arte un montón para empezar. O sea que por esa parte nada, lo que pasa que sí que es verdad que mi estancia se ha tenido que retrasar y espero poder irme ahora el 1 de julio. La tengo pensada para el 1 de julio. Ya me han aceptado allí y me han dado el visto bueno de aquí, de la UPCT, o sea que a ver si podemos irnos.
Pues nada, mucho ánimo, Paqui, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Paqui. Y bueno, ahora nos volvemos a la Comunidad Valenciana y además nos volvemos a Elche, a un poco hablar de esas titulaciones que hay en la Escuela Politécnica Superior de Elche. Y bueno, para empezar, pues voy a empezar con la ingeniería informática, que es donde yo imparto la docencia. Y para hablarnos de la titulación del grado en ingeniería informática en tecnologías de la comunicación, pues vamos a contar hoy con Nuria Moya, que bueno, fue alumna mía y además, si no recuerdo mal, es de la segunda promoción que empezó en Elche. Y bueno, pues hola Nuria, ¿qué tal?
Hola Mari Carmen, aquí vamos.
Muy
a
bien.
Ver
bueno,
si pues estas conexiones nos dejan hablar tranquilas.
Sí, seguro. Bueno, pues Nuria, coméntanos tú, pues, ¿por qué estudiaste tú también ingeniería informática?
Bueno, pues yo creo que no tenía, como han comentado antes Mari Almudena, no tienes muy claro a qué atenerte con 18 añitos, ¿no? Cuando empiezas a afrontar el tema de la universidad y tal. Yo la informática era algo que me gustaba, que despertaba curiosidad en mí y que veía también como un campo muy transversal, digamos, como muy, muy útil y muy extendido y muy de futuro también. Entonces, en ese sentido, pues yo pensé que bueno, que era una buena apuesta y bueno, superando. Yo la verdad es que tampoco me fijé mucho en esos prejuicios que hay muy, muy extendidos dentro de la ingeniería informática, que son pues el típico friki de sótano, sin habilidades sociales, ¿no? Que pues para mí tampoco estaban muy presentes a la hora de elegir informática. Pero es verdad que como mi familia, o sea, mi familia más cercana sí que me apoyó y sin problema, pero sí que algunos miembros de mi familia sí que me preguntaban cómo les sorprendía el hecho de que pudiera interesarme la ingeniería informática por todos esos estereotipos que ha estado antes comentando Puri también. Y yo la veía como, tenía una visión un poco más abierta, digamos, de lo que era la ingeniería informática, ¿no? De un poco ver cómo, pues, como una herramienta para conseguir algo, ¿no? Que pues, en mi caso era pues una aportación a través de la ingeniería informática o a través de cualquier disciplina de la ciencia. Yo en este caso elegí la ingeniería informática pues porque era lo que más me llamaba la atención en ese momento.
Y bueno, tú hiciste el grado y después del grado me imagino que creo que hiciste algún máster porque ahora mismo estás haciendo el doctorado.
Sí, justo.
¿Y de qué ya te fuiste especializando? ¿En qué hiciste el máster?
Pues yo después de acabar la carrera entré a hacer un máster de Big Data, de análisis de datos masivos. Y bueno, también a través de cuando acabé la carrera con mi TFG y tal ya planteado, se me abrió la posibilidad de seguir en el mundo de la investigación. Y bueno, a pesar de que sea más bien duro dedicarse a la investigación aquí en España, pues decidí tomar tomar ese camino porque era algo que me interesaba mucho. Hice un máster en Big Data, como ya he comentado, y luego seguí haciendo el doctorado, que bueno, en este caso mi doctorado es un doctorado un poquito especial, es un doctorado industrial que se hace parte con la universidad, parte colaborando con una empresa, en este caso es una empresa de aquí, de Alicante, que se llama Teralco, y bueno, esta tesis básicamente trata sobre esos análisis de datos, ¿no? Aplicándolos ahora a un entorno decisional, digamos, pero en streaming, ¿no? Que sería un poco la aplicación real al final de todas estas técnicas de análisis de datos o de análisis matemático al final o estadístico.
Bueno, yo veo que has elegido un tema que está muy de moda, ¿no? El análisis de datos masivos, y además ahora en la pandemia también se ha visto lo importante que es los datos y su análisis para poder predecir y para, bueno, pues para las empresas, para los negocios, etcétera, etcétera. Y bueno, decir que, como tú has dicho, estás haciendo ese doctorado industrial y decir que es la primera persona, ¿no? El primer doctorado industrial de la UMH.
Sí, así es. Nos llevamos el doble punto, la ingeniería informática y las mujeres, porque en este caso soy yo. De momento es la primera que se ha abierto, esperemos que la primera que se presente también. Eso ya depende ya de cuánto dure esta situación y lo que se nos permita, pero esperemos que sea... Que vaya todo
¿Y tu
bien,
experiencia ¿no? en la empresa es buena?
Sí, ahora mismo bueno, llevo con esto poquito, porque este es mi primer año y a partir de febrero la situación se complicó bastante con el tema de esta pandemia que nos hemos encontrado, ¿no?
Sí, pero, la verdad es que...
pero sí, la colaboración al final con la empresa es fluida, sigue siendo... más complicada porque el tema de las inversiones ahora en esta situación económicamente tan inestable pues son más difíciles, más complicadas, pero bueno, tampoco simplemente hemos reestructurado un poco el plan de trabajo y hemos intentado sobrellevar esta situación como bien hemos podido.
Muy bien, Nuria. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y me alegro de volverte a ver, aunque nos vimos recientemente también en otro acto, sí. El Día de la Mujer, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, donde también ya estabas ahí hablando como hoy sobre la importancia de que las mujeres estén aquí en estas carreras STEM.
Justo, pues muchas gracias a vosotras por organizar estas actividades que al final visibilizan y hacen que veamos que realmente la ciencia y la tecnología están llenas de mujeres y de perspectivas diferentes y diversas al final. Así Eso que es. Muchas gracias, Mari Carmen.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Bueno, mira, de doctoranda, vamos a Carolina Blanco, que es ingeniera de telecomunicaciones, de Teleco, de toda la vida. Carolina, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo en mi casa, ahora haciendo teletrabajo desde en casa.
Teletrabajo, Teleco desde trabajo, bueno, eso tampoco es un perjuicio muy grande, ¿no? O sí, o te afecta muchísimo.
Bueno, a ver, nos hemos sabido adaptar un poquito. Hemos tenido al principio un poco de dificultades porque también estábamos haciendo investigaciones bastante prácticas, estábamos haciendo mucha toma de datos y mucho... mucha parte práctica, pero bueno, hemos podido un poco tirar de lo que es software, hacer simulaciones y ahí estamos, adaptándonos un poco a la situación para depender un poco menos del laboratorio.
Eso es, la situación práctica pues siempre se ha truncado para todo, ha sido una faena. Bueno, tú fuiste seleccionada en Ciencia en Acción por tu TFG que se llamaba Medida de Velocidad Basado en Radar de Efecto Doppler. Suena muy bien, ahora me lo cuentas, pero encima es que el módulo lo donaste al MUDIC, así que porque estamos infinitamente agradecidos. Cuéntanos en qué consistía este módulo.
Sí, bueno, mi TFG consiste en el radar de efecto Doppler y lo que yo hice en su momento para el trabajo fin de grado fue diseñar cada uno de los componentes electrónicos de los que se compone el radar Y bueno, como a todo el mundo le asusta un poco la palabra radar, todos piensan que es malo, pues lo que hicimos fue donarlo al MUDIC para que allí se pudiera exponer de forma didáctica, para que los niños pudieran ver cómo es el efecto Doppler y cómo afecta y cómo podemos sacar la velocidad a la que viajan los objetos a través de este efecto. Y eso es más o menos un poco, también tiene la cualidad, el radar, que como antena tiene dos latas. Dos latas de, creo que eran de piña. Dos latas que la hemos utilizado como antenas y eso pues también llama bastante la atención, ¿no? Que dos latas pueden ser dos antenas.
Eso ya fue tu TFG, pero has hecho un máster y ahora estás con la tesis en la UMH.
Sí, exactamente. Sí.
¿En qué estás investigando?
Bueno, pues yo el máster lo terminé hace muy, muy poco. De hecho, si te digo que fue 3 días antes del estado de alarma, que fue ahí como... Presento el TFM ya porque si no, aquí me quedo. Sí, sí. Y bueno, el TFM fue bastante, está muy ligado, de hecho está ligado a lo que estoy haciendo ahora en la tesis, que lo que hice fue también con la metodología de radar, hacer un sistema compuesto por varias antenas para detectar el brain shift. El brain shift es un problema que se detecta cuando a una persona le operan de algún, por ejemplo, un tumor cerebral, ¿no? Al hacer esta operación, el cerebro lo que pasa es que se comprime, se hace más pequeño y todo cambia de posición. Con este sistema lo que intentamos simular es que podemos ver cómo se puede volver a ubicar la posición exacta de tanto del contorno de un cerebro como el contorno del objeto extraño, del tumor que era extirpar el doctor. Y eso es más o menos en lo que se basa de la tesis, de imagen médica, sobre todo.
Qué bueno. Qué bueno. Imagen médica que, ya digo, hay una parte práctica, como comentas, y una parte que sí que se puede hacer de casa. Pues nada, Carolina, mucho ánimo. ¿Tienes algún mensaje que dar a las futuras ingenieras, ya sea en Teleco o en otro aspecto? ¿Tendrías algún mensaje?
Bueno, yo sobre todo el mensaje que quiero transmitir es que son unas carreras muy bonitas que llenan mucho, que no se echen para atrás por pensar en los estereotipos, por no se echen para atrás de pensar que es una carrera de hombres, porque no es así. Encontrarán que les va a encantar seguramente, y que si de verdad les gusta la ciencia y que si les gusta la tecnología o todo este campo técnico, que por favor que se echen adelante y que estudien la ingeniería que más le guste, o la ciencia.
Eso es. Que la ciencia al final es eso, es jugar con ideas, con retos, y esto nos gusta a todos, ya sea hombre, mujeres, eso no tiene nada que ver con el género.
A mí eso me encanta.
Eso es. Mira, Miguel Ángel es un científico en potencia.
Antiguo científico, futuro periodista.
Y bueno, ahí está.
Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué se sienta ser parte de un sector esencial como de las telecomunicaciones y luego ver los diferentes bulos que atribuyen la crisis del coronavirus al 5G? Que desde luego en la sociedad falta mucha cultura científica.
Bueno, pues ese es el problema, exactamente. Es que yo creo que la gente realmente aún no conoce lo que son las telecomunicaciones y qué se puede transmitir por las telecomunicaciones y qué no. Y los bulos estos de los que me hablas, pues la verdad es que es un claro ejemplo de que hace falta un poco más de cultura en cuanto a las telecomunicaciones y en cuanto a la ingeniería en general. Mi opinión sobre este tipo de bulos, como de las antenas 5G, ¿no?
Además, las medidas que toman contra ellas son gravísimas. Y una medida que son absolutamente inútiles, porque lo que hacen es fastidiar más que otra cosa.
Pues sí, eso es. Medidas tan radicales que, además, sin ningún sentido.
Bueno, ahora pasamos a las titulaciones de la rama industriales, y para ello contamos con Ángela Martínez, estudiante del último curso de Ingeniería Mecánica, entonces presidenta de la rama DJ Cubo en la Universidad Miguel Hernández. Bienvenida, Ángela.
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Por qué decidiste elegir Ingeniería Mecánica y no otra carrera?
Pues la verdad es que al principio, cuando terminé la selectividad, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Lo único que sí sabía era que me quería dedicar al ámbito científico-tecnológico. ¿Por qué? Porque la rama sanitaria no me gustaba, y a mí siempre en bachiller me han gustado mucho las matemáticas, la física y el dibujo técnico. Entonces, pues me puse a investigar lo que tenía por aquí en el amplio abanico que tenía la universidad de carreras, y me fijé mucho en las en las ingenierías. Y estaba básicamente entre ingeniería mecánica e ingeniería de telecomunicaciones. Y bueno, me decanté por ingeniería mecánica porque estuve viendo las salidas, luego tenía un familiar que estudió también industrial y la especialidad de mecánica, y yo lo veía, lo que hacía y me gustaba mucho, porque investigué un poco y me gustó mucho el tema de la termodinámica, siempre me ha gustado mucho. Y luego ver que todo eso lo podía exportar a maquinarias, a plantas de energía o cualquier instalación, no sé, me gustó mucho, me metí y la verdad es que no me arrepiento, la verdad.
Y bueno, te queda muy poco para acabar la carrera, si no tengo malentendido. ¿Qué tal tu experiencia durante estos años?
Pues la verdad es que está siendo un poco larga, pero porque la verdad es que lo he compaginado siempre con prácticas desde primero de carrera, pues la universidad, en la Universidad de Elche nos da la oportunidad de hacer prácticas desde primer año. Y entonces, bueno, pues por necesidades y claro, personales y tal, pues siempre lo he podido compaginar con prácticas. Y la verdad es que tampoco me arrepiento porque al fin y al cabo, durante los años que tengo, la verdad es que he estado trabajando en diferentes empresas como dentro de departamentos de la universidad y he aprendido un montón. Al final he conseguido mucha experiencia trabajando y pues toda esa experiencia la verdad es que me ha llevado ahora mismo al trabajo en el que estoy. Yo estoy súper contenta que ya llevo un año y bueno, y básicamente lo estoy compaginando con la carrera, que me quedan un par de asignaturas y el TFG, que a ver si este año ya lo puedo finalizar.
Si las condiciones lo permiten.
Exacto, bueno, sí.
Tengo la suerte de conocer de primera mano lo que es el IE Cubo, pero para quien no lo conozca, ¿qué le dirías que es exactamente?
Pues yo lo primero que le diría es que es una oportunidad de crecer, tanto personal como profesionalmente. ¿Y pero qué es? Pues en Elche, como en muchas universidades de España y del mundo, se formó hace 8 años un grupo de estudiantes que forma parte de la Asociación de Ingeniería, que es la más grande del mundo, que se llama el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Pero bajo ese nombre participan ingenieros de todo tipo de especialidades, gente de estadística, de incluso hay gente de derecho, de humanidades. Es un amplio, o sea, puede participar toda la gente que quiera. ¿Y qué es lo que hacemos en las universidades? Pues, por ejemplo, en la Universidad de Elche, desde que empezaron en 2012, se han estado desarrollando proyectos y eventos que son, como por así decir, por cuenta ajena de los estudiantes, siempre con el apoyo de la universidad y de todos sus departamentos. Y, pues, por ejemplo, a mí lo que me ha brindado ha sido la posibilidad de... Yo estoy estudiando ingeniería mecánica, pero he aprendido a programar, a diseñar videojuegos. Hemos hecho proyectos de brazos robóticos, manos biónicas, hemos desarrollado varios videojuegos, hemos lanzado una sonda estratosférica al espacio, voy a decir, a la estratosfera. Y no sé. Exacto. Y lo bueno que ha tenido eso es que he conocido a muchísima gente, por ejemplo, Nuria y yo compartimos experiencias durante, pues creo que fueron 3 o 4 años. Y trabajamos juntas, ella fue la vicepresidenta y vamos, y como ella, como Miguel Ángel y como un montón de personas, pues he hecho muchísimos amigos, muchísimos contactos, porque esto es a nivel de universidad, nacional y universal. Entonces, yo lo digo, porque siempre he tenido muy buena experiencia, que tú puedes entrar a la universidad y para distraerte y que no sea solo ir a clases y a prácticas, tienen varios tipos de asociaciones, como IE Cubo, la Delegación de Estudiantes y otras muchas cosas en las que a lo mejor puede tenerse valor añadido, ¿no?, a la hora de que sales de la carrera y has participado en estas cosas, las que te brindan conocimientos que a lo mejor no tienes en tu carrera. Y ya te digo, yo es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo.
Claro, que aparte, dentro del IE y del IE Cubo, estaba también el UIE, que se dedicaba a difundir a las mujeres científicas en el ámbito de las ciencias, que también es una labor muy importante.
Exactamente, sí. Dentro de IEQUO hay un grupo de afinidad que se llama Women in Engineering, que también está a nivel mundial. Y lo que tenemos nosotros a nuestro alcance, que siempre queremos hacer todo lo que podamos, pues desde este grupo que participan tanto mujeres como hombres, nos dedicamos fundamentalmente a la difusión y al fomento de que las niñas participen en eventos tecnológicos y que desarrollen ese movimiento, ¿no? STEM también, de lo que estábamos hablando, y de romper los clichés y los estereotipos de que, oye, mira, estás viendo a una mujer que está explicando cómo funciona una impresora 3D, o se está explicando cómo desarrollar un videojuego, y es eso, nos dedicamos básicamente a fomentar la participación de las mujeres en la ingeniería a los niveles en los que nosotros podemos, que básicamente es ir, vamos a los institutos, a colegios, y damos un taller sobre la mujer en ingeniería, y luego siempre llevamos, pues como yo digo, nuestros cacharritos de impresora 3D, nuestros drones, nos llevamos un aerodeslizador con los que los niños y las niñas flipan, y es eso, despertarles ese gusanillo desde bien pequeños y pequeñas, y sobre todo romper esa imagen, ¿no? del hombre ingeniero, y que vean que también hay muchísimas mujeres ingenieras, y eso, y que poco a poco pues vaya un poco aumentando el porcentaje ese que comentamos al principio.
Se vaya rompiendo la brecha.
Exactamente, sí. Y a veces hemos visto resultados, que hemos ido a lo mejor a algunos institutos y luego veíamos por los pasillos a gente de primero, y decíamos, si yo a esa niña le estuve dando en abrir un taller de impresión 3D y al final ha entrado en ingeniería. Pues
te motiva para seguir
haciendo. Exactamente. Exactamente.
Bueno, yo creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero no pasa nada. Y bueno, a mí me gustaría agradecer la participación en el programa hoy de todas las ingenieras y científicas con las que hemos contado, que hemos hecho este programa, aunque no sea el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ni sea el Día Internacional de la Mujer, porque creo que bueno, que este trabajo hay que hacerlo todos los días, el de promover e intentar promover las carreras STEM y bueno, romper esos estereotipos de estas profesiones, y más en este momento en el que, bueno, pues los futuros estudiantes de la universidad están ahí a punto de hacer su prueba de la EBAU, esa prueba de acceso a la universidad, este año también un poco, pues, en este contexto tan complicado, y que, bueno, pues esto ha hecho que este año, pues, muchas chicas y muchos chicos hayan visto truncada esa posibilidad que tienen otros años de visitar las universidades, de ser visitados por las universidades, y que les den a conocer esas, todas las carreras, ya no solo las carreras STEM y sus salidas profesionales, sino en general. Y queríamos con este programa, pues, aportar ese granito de arena. Y bueno, decir que el programa también queríamos que sirviera de presentación para, bueno, pues una serie de vídeos que estamos preparando, que lanzaremos ya la próxima semana bajo el título Mujeres en STEM, el futuro a tu alcance, en el que, bueno, las participantes de hoy, parecido a su intervención, la tendremos grabada en vídeos cortitos, y que estará disponible en la web y en nuestras redes sociales, para que los chavales que estén ahí en el momento ese de decidirse y ver qué pueden estudiar, pues que vean un poco algunas carreras del ámbito científico-tecnológico.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los participantes por haber pasado este rato con nosotros. Gracias también a Santi García y a Miguel Carmen Perea por acompañarme en la conducción del programa. Soy Miguel Ángel García, y recuerda que seguimos informando de las actividades más inmediatas del MUDIC en nuestras redes sociales, donde nos encontraréis como MUDIC Ciencia. ¡Hasta luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.